Cáceres.
Estar informado. Pasan ya 30 minutos de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a la mañana de COPE. Soy Lola Pizarro y hoy nos acompaña, como siempre, nuestro queridísimo Franquete. Franquete, buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lola, que tienes apellido de conquistador y vas conquistando la audiencia día a día.
Y saludamos, por supuesto, a quienes nos escuchan desde el 91.6 en Cáceres, también el 103.2 de Plasencia. No olvidamos las nuevas tecnologías a través de cope.es y también en de nuestra aplicación COPE, que los oyentes pueden descargar gratuitamente en su móvil y en su tablet.
Sí, señor. Lola, ¿sabe lo que me ha dicho esta mañana un señor que está en la calle, duerme en la calle, está sin techo? Y dice, di, por favor, que a ver si nos escucha Bertín Osborne, que nos invite a su casa, ya que nosotros no podemos invitarle a la nuestra. Así me lo ha dicho, ¿eh?
Así las cosas de Cáceres, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se habla. Pero bueno, vamos a hablar en unos minutos de niño, porque se va a celebrar el Día de los Derechos, el Día del Niño, el Día Universal del Niño. Pero antes, como cada día, actualizamos la información.
COPE Cáceres.
Estar informado. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la puesta en marcha de un plan de empleo en el que se cuente con los agentes sociales a propuesta del Grupo Municipal Socialista. Miriam Rodríguez.
Sí, pues también por unanimidad se ha aprobado instar a la Consejería de Educación a que incluyan la reforma del Colegio Extremadura en los presupuestos de 2016. Mucho acuerdo se ha mostrado hoy en este Pleno, que continúa y en el que también se ha aprobado por unanimidad una moción presentada por Ciudadanos para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Aldea Moret. En el Pleno también ha tomado posesión hoy de su acta un nuevo concejal del Partido Socialista, Francisco Centeno, en sustitución de Francisco Calvo, que desde el pasado mes de julio es gerente del área de salud de Cáceres. Un pleno que por primera vez hoy se está retransmitiendo por internet y que pueden seguir todos desde sus casas.
Y tenemos que lamentar un nuevo accidente laboral en la provincia.
Sí, seguimos muy pendientes del estado de salud de un hombre de 44 años que esta mañana resultaba herido grave con policontusiones en un accidente laboral al caerse de una escalera en la plaza del Ayuntamiento de Bonaldeibor. El herido ha sido trasladado, como decimos, en estado grave al hospital de Campo Arañuelo.
Como cada día actualizamos la información y también actualizamos la información del tráfico. Y hoy también hay que tener mucha precaución en las carreteras cacereñas porque hay meteorología adversa, así que tengan mucho cuidado si tienen que circular. Y también actualizamos la información del tiempo. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el cielo poco nuboso en la provincia de Cáceres. No se descartaría todavía alguna bruma en zonas del Valle del Tajo y durante esta tarde tan solo encontraremos algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas suben ligeramente. Máximas hoy en torno a los 19 grados en Cáceres, 20 en Moraleja y Plasencia, 18 en Valencia de Alcántara y 15 en Navalmoral de la Mata. Sopla viento flojo de dirección variable. Mañana viernes seguirá poco nuboso con intervalos de nubes altas y volveremos a encontrar por la mañana brumas y nieblas, sobre todo en el Valle del Tajo. Las temperaturas aún subirán algún grado más. Mañana esperamos 20 de máxima en Cáceres, 21 en Moraleja y Plasencia y 19 en Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara. Mínimas esta noche entre 6 y 8 grados. El viento se mantendrá flojo, de dirección variable, aunque mañana tenderá a soplar del oeste o noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y les comentaba yo hace unos minutos que mañana se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Carmelo Cascón, que es el presidente de UNICEF, Comité de Extremadura. Carmelo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carmelo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, fíjate, Lola, que él es el hombre que mueve mucho los hilos en el mundo del derecho, porque es el presidente del Colegio de Abogados. Y aquí ha cogido el toro por los cuernos en el mundo de UNICEF y va, nunca mejor dicho, por derecho, ¿eh? Por derecho.
Bueno, estamos intentando.
Lleva poco tiempo como hombre responsable de UNICEF, ¿no?
Pues sí, desde el 18 de septiembre fui nombrado presidente.
¿Y con qué objetivo se conmemora cada año este Día Internacional del Niño, de los Derechos del Niño?
Bueno, pues lo que se pretende fundamentalmente es dar visibilidad a la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por la Asamblea General de Naciones Unidas precisamente el día 20 de noviembre, en el año 1989. Con este motivo, en torno a esta fecha, en torno al 20 de noviembre, se celebran infinidad de actividades en toda España, y concretamente en Extremadura, pues hay muchos ayuntamientos que están implicados en este tema, como el de Cáceres, donde se celebra un pleno de la infancia en el ayuntamiento, en Plasencia, que convoca desde el ayuntamiento a los centros educativos para hacer una marcha por el centro de la ciudad con los niños. En Navalmoral de la Mata se organiza en el Centro Municipal de Ocio Diversia unas actividades consistentes en proyección de un vídeo sobre los derechos del niño, un debate sobre los derechos que consideran más importantes y el porqué, y se realiza un mural con los derechos y deberes de los niños. También en Villanueva de la Serena se realizan actividades de este tipo y en otras muchas localidades.
Carmelo, que aparte de todas las tarjetas que compremos y los regalos para el bien de UNICEF, hay que decir que lo que sí nos interesa es la inscripción de nuevos socios.
Sí, ese es uno de los objetivos más importantes, porque los nuevos socios, todos los socios, son el motor que posibilita el desarrollo de las actividades por parte de UNICEF. Y lo que posibilita fundamentalmente, y aunque sea muy duro y muy cruel decirlo así, es evitar que mueran millones de niños. No sé si conocéis el dato de que hay 17 millones de niños en peligro de muerte por desnutrición grave y que mueren al día unos 8.000 niños por este motivo. Esto es una barbaridad que solamente con la solidaridad de muchos socios, con muchos pequeños granitos de arena, se puede conseguir evitar que mueran tantísimos niños en el mundo.
Fíjese ustedes, querido Radio Escucha, que lo dice la Biblia: hay de aquel que maltrata a un niño, más vale que se echara una piedra con un cordel y se echara al mar. Y estamos maltratando a los niños con no colaborar con los niños. Es muy fuerte. Y dirá la gente: hombre, pero sí, podemos ayudar, que tenemos dinero para todo, Lola. Tenemos dinero para todo.
Sí, es muy importante esa colaboración, pero yo quería preguntarle a Carmelo, porque estamos hablando de la situación de los niños en el mundo. ¿Pero cómo está la situación de los niños en Extremadura? Evidentemente no hay esa desnutrición severa, pero también hay niños, familias, en este caso, que los niños son afectados, que también lo están pasando mal en Extremadura.
Pues sí, ciertamente lo que sucede es que no es comparable para nada el panorama que hay a nivel mundial en los países más desfavorecidos, en los países en guerra. Los niños migrantes no tienen nada que ver con la situación en Extremadura. Afortunadamente, Extremadura es muy solidaria. La gente en estos años de crisis ha colaborado como no os podéis imaginar. Bueno, tenéis muchos datos sobre ello. La gente se ha ayudado de familia en familia, de persona a persona, de los amigos, y desde luego los niños están amparados no solamente por el Estado, por la Junta de Extremadura, por las organizaciones no gubernamentales como en este caso UNICEF, sino que también desde la Junta se creó en el 2011 el llamado Observatorio de la Familia y de la Infancia, que vela precisamente por la mejor atención al menor, no ya solo porque no pase hambre, sino porque tenga cubiertas otras muchas necesidades, como la educación, como no ser acosado, no ser maltratado, etcétera, etcétera.
Los extremeños estamos concienciados, ¿eh, Carmelo? La verdad que sí. Pues cuando te levantes del sitio donde estás ocupado ahora mismo, va a venir un misionero, el amigo Paco. Y vamos a hablar precisamente de esos niños que en vivo y en directo lo ve él, ¿no? Fíjate, Lola, no para Carmelo como presidente.
No para Carmelo, no.
Está más liado que el fontanero del Titanic. Ay, perdón. Bueno, pues se va a celebrar el torneo de golf en el Club Norba Club de Golf.
Sí, este es un evento que organiza UNICEF, organiza el Club de Golf en favor de UNICEF. Y se celebra el sábado, día 21. Hay un montón de personas, de empresas, que han ofrecido algún detalle para animar a los jugadores a participar en este evento. Y además hay un Green Fee cero, hay una cuenta corriente para toda aquella persona que quiera de alguna forma colaborar y no pueda jugar, pues puede abonar 15 euros, que es el Green Fee cero, en la cuenta, si me permite que lo diga.
Lo que pasa es que es muy larga, ¿no?
Sí, es muy larga, Carmen. Y antes de concluir, quería yo preguntarle, bueno, porque hace unos días hemos conocido que un matrimonio de Cilleros pues ha dejado una herencia UNICEF. No sé si nos puede contar algún caso más de alguna donación de este tipo en la región tan solidaria, tan importante.
Bueno, a nivel nacional sí hay herencias significativas. En Extremadura la más importante es la que mencionas, la de Cilleros, con diferencia, porque han sido casi unos 300.000 euros. Un matrimonio que lo decidió así en su momento, consideró que UNICEF podía gestionar mejor ese patrimonio que ellos dejaban después de toda una vida, y que el destino iba a ir a lo que ellos querían, a proteger a la infancia, a ayudar a una causa justa como esta. Cada vez hay más gente que se compromete con este tipo de cuestiones. No tiene por qué ser una herencia completa, también puede ser un legado de una vivienda, de un dinero, en fin, pequeñas ayudas, sin perjudicar a los herederos de sangre, digamos, pero con esta nota de humanidad que tan importante es hoy en día.
Pues sin duda esa labor tan importante que hace UNICEF, les animamos a que colaboren en la medida de lo que pueda, cada uno en la medida de lo que pueda, y agradecemos a Carmelo Cascón que nos haya hablado de todo ello. Muchas gracias, Carmelo.
Oye, Carmelo, antes que te vaya, Lola, muy interesante, la gente se acerca a cualquier banco, cualquier caja de ahorro y dice, vengo a hacer un donativo para UNICEF, ¿vale?
Sí, eso está abierto en casi todas las entidades bancarias.
Muy bien, un abrazo, Paco.
Un abrazo.
Os digo, amigo Carmelo.
Que tienes a Paco al lado, ¿no?
Sí, además se lo vamos a dar. Es misionero, si te quiere quedar un ratito para escucharnos.
Con mucho gusto.
Porque nos va a contar cosas muy interesantes. Que nos ha quedado buen sabor de boca, como los frutos secos y los caramelos de Sánchez
Cortés.
Oiga, que ya lo saben ustedes.
Me he comido yo un caramelo de menta que me ha venido para la nariz y para la garganta fenomenal, ¿eh?
Claro que sí, ya le dijo el niño a la mamá, coge caramelo de Sánchez Cortés, a ver si me va a dar por llorar. Sánchez Cortés, mañana homenaje a FEAFE. ¿Por qué? Porque Sánchez Cortés está ahí ayudando a los demás. El buen sabor de boca tiene un nombre, Sánchez
Cortés.
Ya está.
Que sepan ustedes que no lee ni una nota, Franquete, es impresionante.
Tiene una memoria fantástica.
Pues algunas veces me lo tiene que recordar de la hipoteca. Oye, que este me lo has pagado, ¿eh? Muy bien, Lola, vámonos.
Y ya tenemos con nosotros aquí en nuestros estudios en COPE, aquí en la mañana de COPE, a este misionero que está en África, pero en estos momentos, bueno, está aquí en Cáceres, en nuestros estudios, y que viene pues por un motivo muy especial. Franquete, cuéntanos.
Pues sí, además tiene nombre de hombre deportivo de la COPE, Paco González, y está aquí un gran misionero, un Relaciones Públicas de Dios allá en África, y es que mañana va a haber un festival benéfico de Cáritas en Malpartida. Tengo la gran suerte de ser maestro de ceremonia y va a llevarse algún dinerito para esa gente que le hace falta, Lola.
Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues en primer lugar, cuéntanos la labor que estás haciendo en África.
Bueno, mi labor, soy párroco. Tengo una parroquia en la archidiócesis de Maputo, en Mozambique. Entonces, bueno, pues ahí la labor que desarrollamos es la que, bueno, pues la que hace un párroco que tiene una parroquia, que tiene, bueno, pues un grupo de feligreses que le ha sido confiados por el obispo, en este caso ha sido el obispo de Maputo, y bueno, y allí pues bueno, desarrollamos nuestra actividad, que bueno, es en algunos aspectos es igual a la que podemos hacer aquí, pues lo que es la atención pastoral, y luego, bueno, pues también tenemos una gran dimensión social, ¿no? Porque, bueno, Mozambique, como imagináis, ¿no?, un país del sur de África, bueno, pues hay situaciones muy de pobreza extrema, y, bueno, pues ahí también tenemos también que dar el apoyo que somos capaces y que podemos hacer, ¿no? Y, bueno, pues ahí también tenemos mucho trabajo.
Paco, lo que ha dicho Carmelo como presidente de UNICEF es verdad, ¿no? Ha dicho cifras de niños que se mueren de hambre, y es lógico, tú lo has visto. No es lógico, digo que es, la estadística no miente, ¿no?
Es real, sí. Nosotros, de hecho, en uno de los trabajos que tenemos, pues, a los que dedicamos más tiempo y esfuerzos es, bueno, pues trabajar con niños, trabajar para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y bueno, aunque... la labor que habría que hacer es una labor inmensa, ¿no? A veces, bueno, pues uno se da cuenta de que, a pesar de que le dedica pues todo el tiempo que podemos y todas las fuerzas que tenemos, pues bueno, lo que hacemos es bueno, un pequeño grano de arena en un inmenso desierto, ¿no? Pero bueno, al menos algo conseguimos hacer y bueno, y intentamos, ¿no?, pues ir creando condiciones para que los niños puedan vivir mejor. Pero pues, sí, realmente la situación de los niños es una situación muy muy difícil.
Y cuéntanos, Franquete, ¿en qué va a consistir este festival para que también animemos a nuestros oyentes a que se acerquen a Malpartida de Cáceres?
Pues van a poner un precio simbólico en la Casa de Cultura de Malpartida mañana viernes a las 8 de la noche o 8 y media, y van a actuar por un grupo de música en directo, La Magia, que ojalá y los magos haga que desaparezca el hambre allá en África, y es lo más importante. Y después, bueno, el humor mío y más gente. ¡Ay, la música folclórica de un grupo de Malpartida! Paco, te vas a llevar un dinerito que le va a venir a esa gente de maravilla, ¿no?
Uh-huh. Incluso antes me han pedido, ¿no?, que antes de empezar con este festival, pues también, bueno, no sé si amenizarlo, al menos ilustrarlo, ¿no?, con algunas de las imágenes de estos trabajos que te digo que hacemos en Mozambique, ¿no? No sé, me hablabais de los niños y, bueno, pues tal vez de las actividades más gratificantes que tenemos allí, pues tenemos dos escuelas infantiles, ¿no? Tenemos unos 70 niños que están en una escuela, en este caso en dos escuelas que pertenecen a nuestra parroquia. Y bueno, pues en estas escuelas, pues aparte de todo el tema que es educativo y de ir, bueno, pues a los niños introduciéndoles en el mundo de la escuela y de la enseñanza, pues bueno, pues también ahí todos los días se reparte una comida, ¿no?, que también es una ayuda muy muy importante. Y ya digo, y para nosotros es una satisfacción, ¿no?, todos los días, pues bueno, cuando pasamos por una por otra de las escuelas, bueno, pues el ver que, bueno, que para estos niños está siendo una gran ayuda, ¿no?, porque realmente el futuro de estos niños pasa por su educación, pasa por su formación. Y bueno, pues aunque en Mozambique pues la escuela primaria ya es, bueno, está asumida por el gobierno y hay escuelas primarias, pero a veces, sinceramente, son escuelas que no ofrecen lo que demanda un niño, y no tienen pues ni la seriedad ni el compromiso que uno le gustaría que tuvieran, ¿no? Entonces nosotros sí nos empeñamos en que, bueno, pues al menos en estos años que están ahí en la escuela de la parroquia, pues los niños ahí tengan una atención adecuada. Y luego también, ya digo, está el tema de la alimentación, que en muchos lugares y en muchas familias, pues realmente creemos que lo más consistente que come el niño a lo largo de todo el día es lo que se le ofrece en la escuela.
O sea, Lola, no tenemos derecho, cuando están los hiper aquí en España llenos hasta arriba, no tenemos derecho a quejarnos, el busque y compare, ¿no, Paco?
Sí. Recuérdanos, hemos dicho que el festival es hoy, ¿a qué hora y dónde es?
No, mañana viernes.
Mañana viernes, que hoy es jueves.
Vale, creo que 3 euros, y se tiene que poner el cartel de 9 billetes, porque el amigo Paco tiene que llevar la mochila azul o la canana, lo que llevan los cazadores, lleno de perritas. Así que mañana toda la gente, incluso de Cáceres, que se acerque
a Malpartida.
Don Paco, que siga usted haciendo la gran labor, porque tuve necesidad, me echaste una manina.
Muchas gracias. Y también agradecemos que hay mucha gente aquí en Malpartida. Bueno, Malpartida es... No sé, aquí al menos en la ayuda que yo recibo en Cáceres están en el primer lugar, porque siempre están colaborando, pero hay mucha gente que colaboran con nosotros, muchos colegios que hacen, bueno, pues que hacen sus colectas, que hacen sus actividades, y bueno, y hay mucha gente, ¿no?, que particularmente nos están ayudando, y bueno, yo también aprovecho pues aquí la COPE, ¿no?, pues para darle las gracias a toda esta gente, ¿no? Lo que hacemos nosotros, que tal vez es el lado más bonito, el más reconocido, pues es también el reflejo de la ayuda de mucha gente, ¿no? Y a toda esa gente, pues mira, les damos las gracias a los que colaboran con nosotros, a los que colaboran con otros también.
Pues se lo agradecemos sin duda también a Paco, que haya estado con nosotros, a Carmelo, que también está en nuestros estudios. Y nosotros tenemos que hacer ahora una pequeña pausa, pero no se vayan.
91.6 FM, COPE Cáceres.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de Servicios Oficiales Peugeot en Extremadura.
Para el tratamiento curativo de las varices, el doctor Oyola lleva a cabo una nueva técnica regenerativa y reparadora del sistema venoso de las piernas.
Vea un vídeo explicativo y fotografías de resultados en nuestra web clínicaestéticamédica.com y pide una cita gratuita para valorar su caso en el 927-234-321.
Cereslandia llega de nuevo a Cáceres. Gran carpa de 5.000 metros cuadrados con tobogán gigante de hielo. La mayor carpa montada en Extremadura, donde podrás patinar, jugar, divertirte y pasar unas navidades inolvidables. Cereslandia, inauguración el 20 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. 50% de descuento el primer día. Cereslandia, estamos en el Carrefour de Cáceres.
Centro Clínico Estética Médica del Dr. Oyola.
Por fin, un tratamiento definitivo para sus varices, sin necesidad de operar ni de eliminar venas con espuma.
927-234-321.
Póngase en manos de un flebólogo especializado en una clínica de primer nivel.
Platos de cuchara, guisos tradicionales, carnes y pescados de calidad y postres deliciosos. Esto y mucho más es lo que encontrarás en los restaurantes de Paradores. Reserva ya tu mesa en Paradores y ven a probar nuestro menú de otoño. Si vienes a almorzar de lunes a viernes, te invitamos a una botella de vino gratis. Sabores de siempre en entornos únicos. Más info en parador.es.
Factory Play, gran centro de ocio familiar para todo tipo de eventos, fiestas temáticas, atracciones para niños, cumpleaños, campamentos, ludoteca. Disponemos de campos de fútbol indoor, salas de consolas y zona multiaventuras. Ven a divertirte con nosotros. Desayunos y menús diarios con precios económicos. Factory Play, calle Claudio Ptolomeo número 35, Parque Empresarial La Mejostilla, Cáceres. Búscanos en Facebook, Factory Play.
Rápido, coge un post-it, agenda móvil, tablet, pero apunta, del 12 al 23 de noviembre. Llegan los 10 días Kia, con descuentos increíbles en toda la gama Kia. Y además, no pagues hasta marzo de 2016. Ven a tu concesionario oficial Kia y aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Rojas Motor, su único concesionario Kia en Cáceres y provincia, en Aldea Moret.
Cereslandia llega de nuevo a Cáceres. Gran carpa de 5.000 metros cuadrados con tobogán gigante de hielo. La mayor carpa montada en Extremadura, donde podrás patinar, jugar, divertirte y pasar unas navidades inolvidables. Cereslandia, inauguración el 20 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. 50% de descuento el primer día. Cereslandia, estamos en el Carrefour de Cáceres.
Pues fíjate, Lola, yo siempre que iba al Ateneo, cuando estaba en el Ateneo, en aquel lugar un poquito lejos, que el amigo Cortijo ha hecho y lo consiguió de venirse al General Esponda, pues siempre que iba, me iba a Sanamiento Cordé, veía los escaparates, y es que la mampara, los muebles de cuarto de baño, quitamos bañera, ponemos plato de ducha, una firma muy cacereñina, Sanamientos Cordé.
Además que siempre da muy buenas ideas, que son, hombre, muy importantes también.
Y he comido muchas veces con el amigo Cortijo en Torre de Sante, porque la gente de Cáceres dije en el buen restaurante del buen Llantá, Torre de Sante. Y si te casas el año que viene, amiga Lola.
Ya sé dónde tengo que ir.
Castillo.
De la Guijuela.
Efectivamente, firma Torre de Sante. Por cierto, el día 12, Miguel Ángel ya ha sacado la invitación. Tenemos la cena para la Casa Misericordia de Alcuesca en el Castillo de la Guijuela.
Pues allí también animar a nuestros oyentes a que colaboren. Y ha hablado Franquete del Ateneo de Cáceres, y hablamos porque hoy se va a entregar la medalla del Ateneo a Esteban Cortijo, que fue fundador del Ateneo de Cáceres y ha sido su presidente durante nada más y nada menos que 15 años. Le tenemos con nosotros. Esteban, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lola.
Satisfecho, supongo, ¿no?, por la entrega por este reconocimiento que le hacen sus compañeros del Ateneo.
Sí, es un honor para mí, desde luego, que después de tanto trabajo y tantos años en silencio, más o menos, y fuera de las bambalinas, pues que haya esta este reconocimiento que tú dices o este acto, ¿no? De todas maneras, me gustaría indicar, porque mucha gente quizás no lo sabe, que el Ateneo de Cáceres es de 1925 y nosotros hemos empezado la segunda etapa en el año 2000 y bueno, pues después de estos 15 años creo que todo va bien por el camino que yo creo que debe ir y que es muy difícil en las asociaciones de la sociedad civil, y es tener continuidad y que haya alguien que pueda venir y que siga con su estilo y con sus maneras y siempre, por supuesto, con el apoyo de todos los más involucrados que forman la Junta Directiva.
Fíjate, Lola, que como socio puedo hablar que ha sido un hombre que ha llevado muy bien, ha dirigido muy bien la batuta de la dirección del Ateneo. Estaba lejos y la gente iba. Ahora consiguió, a base de esfuerzo y de llamar a las puertas, se le abrieron de par en par. Donde está ahora, que es el corazón, o la vena aorta de la plaza, que es el corazón de Cáceres, eso lo conseguiste, Esteban, y las cosas hay que decir tal como son.
Sí, la verdad que costó mucho trabajo porque era una petición de muchísimos socios y de no socios. Dice, hombre, yo me haría del Ateneo, pero es que está tan lejos, ¿cómo voy a venir aquí? Tal, no sé qué. Bueno, pues ya llevamos más de un año, o va a ser ya un año y medio, en General Esponda, y esperamos que, como de hecho está ocurriendo, o sea, vas a cualquier actividad ahora mismo de cualquier día, porque todos los cacereños saben que el Ateneo no es para un evento de vez en cuando, sino que abre todos los días desde el 12 de marzo del año 2001, abre todos los días, y bueno, si no está lo que a ti te gusta, lo propones y probablemente se busque un hueco y se pueda llevar a cabo.
Porque, Esteban, hay actividades, yo creo que para todo el mundo, ¿no? No sé si la gente las conoce lo suficiente.
El calendario en septiembre se hace rápidamente con la continuidad de las cosas que son habituales y luego ya se van rellenando los espacios que hay para eventualidades, como es el caso de los jueves por la tarde, ¿no? Como para lo que vamos a hacer hoy, y en ese sentido, pues ese jueves por la tarde han pasado allí por el Ateneo pues todo tipo de personas, personajes y actores, actrices y de todo tipo de gente.
¿Y cómo ha evolucionado el Ateneo desde que hace 15 años retomarais esta iniciativa? ¿Cómo ha vivido, Esteban, esa evolución?
Pues llevo toda la mañana haciendo una selección de fotografías de la historia del Ateneo y siendo un resumen me han salido 167 y no sé si cómo organizarlo para que esta tarde se puedan proyectar mientras que tomamos el vino de honor después de los actos, el acto, digamos, institucional al que, aparte de la directiva del Ateneo y amigos del Ateneo, pues va a venir en representación del Ayuntamiento, el concejal de Cultura, Laureano León, y por la Secretaría de Cultura de la Junta de Extremadura también viene su titular.
Fíjate, Lola, que yo tengo la gran suerte que siempre me ha llamado para dar conferencias, para hacer actuaciones. Ha sido un hombre que ha estado siempre muy pendiente, sin bajar la guardia, de la ciudad de Cáceres y de sus ciudadanos. Y habría que preguntarle, amigo Esteban, ¿con cuántos socios te vas por la Puerta Grande?
Justo en estas fechas se han pasado, creo, las cuotas y, bueno, hasta que no pasa un mes o así no se saca la lista porque siempre hay devoluciones, igual que hay nuevos ingresos. Pero los socios, de la última que yo recuerdo haber visto, eran 370 o algo así.
Así que para una sociedad de este tipo es un número muy importante, ¿no?
Es muy importante, sobre todo también porque hay personas que quieren ser socios y pagan sus 50 euros al año, aunque vayan poco, por las razones que sea, porque trabajamos, porque estamos en distintas circunstancias, ¿no? Y es un índice, creo yo, muy importante de una sociedad que quiere que haya una institución como es el Ateneo, que no es una institución de que ahora aparece y después de dos años desaparece, sino que solo por el nombre pues ya entra en una red que no es solo española, sino internacional.
Una institución, además, también donde hay mucho debate y mucho pensamiento, ¿no? Mucha reflexión también, que quizás en estos momentos es muy importante.
Exactamente. En cualquiera de las sesiones, sobre todo, yo recomendaría las de historia y las de filosofía, de lunes, miércoles, viernes, pero también en las otras, no quiero menospreciar ni mucho menos, pero que son más especializadas. Estas, ahí se acaba muchas veces diciendo, bueno, ya hemos arreglado el mundo, a ver si conseguimos que de verdad poco a poco vaya la cosa cambiando, ¿no? Porque hay esa libertad, esa posibilidad de que la gente escucha a la gente en directo, en vivo, que no es el tópico, no es el meeting, no es la conferencia siquiera, es el tú a tú de personas como tú que andan por tus calles, las calles de tu ciudad, y que te das cuenta y a veces te extraña que fulanito o que menganito pues que tenga las ideas que tiene.
Pues esta tarde es ese homenaje a partir de las 8 en la sede del Ateneo a Esteban Cortijo por todos estos años, esa medalla del Ateneo, y le agradecemos que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Esteban.
Gracias a ti, Lola, y a la COPE.
Gracias, Esteban.
Y a Franquete.
Nos vemos esta tarde.
Y también nosotros, Franquete, nos tenemos que ir unos minutos porque va a llegar también la información nacional e internacional, pero no se olviden que a la vuelta de pausa estamos regalando un crucero y tenemos que hablar de muchas más cosas en unos minutos.
Nos vamos a Madrid.